Diversidad y derechos humanos, en un programa donde la búsqueda de sentido
es colectiva.
La mujer fue siempre usada, y yo me pongo en el papel que estoy diciendo, usada, maltratada, ultrajada, pisoteada y tirada a la basura como un trapo viejo.
Pero mira,
la quiero ver a usted dentro de 15 años de nuevo.
Sonia Tessa, al frente de un gran equipo, conduce de lunes a viernes, de 13 a 15, La Siesta Jugada. Por Radio Nacional Rosario.
Sagrada en el litoral. 5, 4, 3, 2, 1.
Seguimos en La Siesta Jugada. Hemos cambiado de director técnico. Tenemos el control, en la operación, a Daniel López. Se fue Osvaldo Toledo, entró Daniel López y seguimos en este programa que se llama La Siesta Jugada. Tenemos el gusto, el enorme gusto de recibir en este programa a Gustavo Germano. ¿Quién es Gustavo Germano? Es un reconocido fotógrafo, es alguien a quien seguimos, sinceramente, yo desde la muestra Ausencias, no de antes, lo conocí con la muestra Ausencias. Es, un artista que ha hecho de la construcción de la memoria colectiva y de la construcción de la memoria de las personas desaparecidas una apuesta desde el arte, y esto es lo que va a seguir haciendo, porque el sábado 10 de diciembre a las 19:30 se va a inaugurar en el Museo de la Memoria la muestra temporaria Contra Desaparecido, y qué mejor que tener aquí al artista para que nos cuente de qué se trata esa muestra. Buenas tardes, Gustavo, muchas gracias por estar acá y contame de qué se trata Contra Desaparecido.
Hola, Sonia, buenas tardes, muchas gracias por la presentación tan detallada y amorosa que has hecho.
Es que yo creo que quienes hemos visto Ausencias, como pasa con el arte, no salimos igual. Viste que el arte te modifica.
Bueno, eso es la gran aspiración aspiracional, ¿no? De todos los creadores, ¿no? De proponer, hacer una propuesta a la gente y que te sucedan cosas, ¿no? Que uno salga, que haya emociones, que pasen cosas más allá de la explicación de lo que sucedió, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, te agradezco que mantengas esas sensaciones todavía de aquella exposición.
Primero te voy a preguntar por Contra Desaparecido y después, para quien no haya visto la muestra, vamos a hablar un poco de Ausencia para que no se quede afuera la audiencia. Pero primero, ¿qué es Contra Desaparecido? Ese nombre ya de por sí genera una inquietud. ¿Qué quiere decir Contra Desaparecido?
Sí, mira, Contra Desaparecido es un concepto, un palabro, como dicen en España, ¿no? Es una palabra inventada, ¿no? Uh-huh. Que hace referencia a que los detenidos desaparecidos en realidad no vuelven ni aparecen, que es como solemos referirnos a ellos, ¿no? Cuando un desaparecido es identificado, decimos que volvió, que apareció. Y con motivo de la restitución de los restos de mi hermano Eduardo, que fueron en el año 2014 aquí en Rosario, él había sido detenido desaparecido en diciembre del 76 y asesinado en Fisherton, en la esquina de Colombre y Boulevard Argentino. A partir de la restitución de sus restos, empezamos, porque trabajo este proyecto con mi compañera Vanina de Monte, que es diseñadora gráfica, empezamos a ver hacia atrás cómo se había llegado ahí, ¿no? O sea, cómo se llega a identificar a un desaparecido. Y lo cierto es que hay que contradesaparecerlo, es decir, hay que sacarlo de su condición de desaparecido, y para eso tiene que confluir una actividad colectiva, sobre todo, ¿no? Si bien esto es una historia contada en el caso personal de Eduardo, en realidad cuenta la historia de la lucha colectiva por memoria, verdad y justicia en Argentina, ¿no? Así que contradesaparecido básicamente es eso, ¿no? Es esa definición de que hay que sacarlos de esa condición y que no pierdan la identidad de desaparecido, porque lo contrario a desaparecido no es aparecido, sino que se los sacó de esa condición, pero estuvo desaparecido, ¿no?
Hubo mucho que hacer, claro, para que llegaran a dejar de estar desaparecidos, desaparecidas, desaparecidas, y que hubiera unos restos que despedir. Y a mí ahí me interesa mucho porque, vos tu hermano Eduardo desaparecido, y tenés otro hermano que también ha fallecido más recientemente, que se llama Guillermo, que también estuvo y fue muy crucial en la reconstrucción y en trabajar para que aparecieran no solo tu hermano, sino muchas y muchos desaparecidos.
Sí, así es. Guillermo, de alguna manera, esta exposición es casi un homenaje también a toda su lucha, ¿no? Si en el, dentro del, de las piezas que componen la exposición, hay muchísimos documentos, hay una cuestión media, hasta una experiencia inmersiva en un expediente, digamos, y el relato textual de la exposición está hecho con documentos, y la gran mayoría de los documentos llevan o la firma de Guillermo, porque fueron la denuncia ante la CONADEP, ante la PDH en aquel momento, y como cuando se presentó como querellante en la causa FECET, es decir, que la figura de Guillermo aparece permanentemente en todos los documentos, porque él fue, sí, el de la persistencia, el de la esa persistencia tenaz que tenía y que llevó, bueno, no solo a la búsqueda de Eduardo, que de hecho él no llegó a ver, ¿no? Él falleció en 2009, y en 2009 todavía las respuestas que venían del aparato burocrático del Estado, que fue parte del proceso de desaparición, era que los restos no estaban donde después se encontraron, ¿no? Que ya no estarían en la sepultura 242 del cementerio de La Piedad, que era donde estaban, ¿no?
Además de recordar a Guillermo, quisiera decir una palabrita sobre Mabel Colalongo, que fue la fiscal federal de la causa de derechos humanos, que fue quien logró, insistió también para que esas sepulturas, digamos, fueran abiertas y poder encontrar ya varios restos de desaparecidos. Y también es un gusto tenerla acá, pensaba en Guillermo, en Eduardo y en Gustavo como tres hermanos marcados por la historia, sin duda, ¿no? Por una desaparición forzada, cómo eso marca la vida para siempre. Entiendo que Eduardo era muy jovencito cuando falleció.
18 años.
Y pensaba en Sabrina Gullino, que a quien también tenemos el gusto de tener acá. Ella está buscando a su hermano, es integrante de la filial Rosario de Abuelas de Plaza de Mayo, está en la coordinación de la memoria de Rosario hoy, de la ciudad de Rosario. Y Sabrina no hace mucho tiempo, aunque ya ahora parece mucho, que sabe que ella misma es hija de desaparecidos. Buenas tardes, Sabrina, gracias por estar acá.
Hola, Sonia, hola al equipo. Bueno, muchas gracias, la verdad que teníamos muchas ganas de venir a pasar la siesta, sobre todo con este calor acá. Y bueno, qué mejor que hacerlo con un entrañable amigo querido como Gustavo, y esto de pensar en las hermandades, ¿no? Uh-huh. Y en esto de la construcción colectiva de la memoria, lo nombrábamos recién al Mencho Negro, uh-huh, a Guillermo Germano, porque el que tenemos acá, Gustavo, es el Mencho Rubio, para el que no está, para la audiencia.
Y a la vez Eduardo también era el Mencho.
Él era el Mencho, digamos, ese era su sobrenombre, digamos, de Paraná, de toda la vida. Nosotros quedamos como los Menchitos primero, uh-huh, y luego para identificarnos esto que decía el Mencho Negro, y yo el Mencho Rubio, ahora soy canoso, pero...
Claro, pero bueno, y nada, pensar en esto de cómo nos une la historia con Gustavo en relación también a este personaje tan entrañable y tan trascendental en lo que fue la historia de la recuperación de mi identidad, como fue el Mencho Negro, Guillermo Germano, porque él era quien tenía la hipótesis de que en el Hospital Militar de Paraná había funcionado una maternidad clandestina, digamos, y él fue el motor de toda la búsqueda, ¿no? La investigación, si bien después, bueno, por supuesto, tomó fuerza con el empuje de Abuelas, del equipo jurídico de hijos Paraná, digamos, él era el que tenía esa constancia, me acuerdo de por eso también es tan emocionante verlo hoy a Gustavo, bueno, nos estamos viendo estos días, pero un poco es eso, ¿no? Recordarlo en su militancia y en eso de buscar a su hermano Eduardo y en empujar para que se abran, digamos, todas estas líneas de investigación. Él también fue quizá la persona clave para poder reconstruir lo que fue mi paradero, decir, bueno, que a Raquel Negro a mi mamá Raquel Negro la habían llevado a dar a luz al Hospital Militar de Paraná desde su cautiverio en la Quinta de Funes, que había dado a luz a mellizos en el Hospital Militar de Paraná, que luego los dos mellizos fuimos dados trasladados al Instituto Privado de Pediatría. Digamos, toda esa línea de investigación, que bueno, una parte se comprueba con la restitución de mi identidad, bueno, también un poco la venía trabajando el Mencho con, bueno, con todo esto de saber que bueno, que el terrorismo de Estado y el plan sistemático de desaparición de personas y de apropiación de niños se desplegó en todo el territorio nacional. Y también en esto de pensar la categoría de contradesaparecido, ¿no? Tan fuerte, tan potente que nos trae Gustavo, también entender que bueno, que hay todavía muchas historias que necesitamos que se contradesaparezcan, ¿no? De estos, de los desaparecidos con vida, en este caso el Meji, que sabemos que fue dado de alta el 27 de marzo del 78 del Instituto Privado de Pediatría, que aún lo seguimos buscando, como a todos los hermanos y hermanas que buscamos, que bueno, que andan por ahí, son alrededor de 200, que andan con su identidad incompleta, ¿no? Y de este lado, los que los esperamos.
Claro, hay una cuestión, quienes los están esperando, quienes los están buscando, están haciendo, tratando de que contradesaparezcan, es una categoría preciosa para pensar estas cuestiones, saben qué están buscando, pero quienes no saben todavía cuál es su identidad, probablemente tengan alguna incomodidad, porque cuando la historia te la contaron mal, algo te incomoda, pero quizás todavía no sepan. ¿Y cómo hacemos para llegar a que se les instale la pregunta en la cabeza?
Y bueno, hay muchas estrategias que se van llevando adelante, que se siguen, que se continúan y que se reactualizan, ¿no? Que se reacomodan a los tiempos, digamos. Tenemos las campañas de abuelas, tenemos... bueno, las campañas de CONADI, ahora hay una nueva campaña que lanzó el ANSES, que te llega el mensajito directo a tu celular. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con abuelas, comunícate con la CONADI. Y bueno, en esto también se inscribe la obra de Gustavo, de poder también pensar en la identidad que se restituyen estos restos de los desaparecidos y lo que implica para una familia poder encontrar los restos de sus seres queridos, poder hacer ese duelo, poder hacer esa reinscripción en la biografía familiar y también en la biografía colectiva de nuestro pueblo, ¿no?
Claro, claro. Y esa reinscripción y toda esta lucha que se está llevando adelante hoy tiene un gran embate negacionista y quienes seguimos estos temas vemos con mucha preocupación ese embate negacionista. Me confundo los nombres, pero vos, Gustavo, vivís, porque viste, Eduardo Guillermo, viste como sí, las sí. Abuelas que a veces para llegar al nieto,
decide Mencho. Se nos conoce el DNI, si no, claro. No, 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 Gustavo, Guillermo, Diego, o sea, Eduardo, somos todos de una época.
Bueno, y yo, entonces, te voy a decir Mencho para que sea más fácil. Bueno, entonces, te quería preguntar cómo ves ese negacionismo, bueno, también no vivís en Argentina, si lo ves muy fuerte en Argentina, si lo ves también donde estás viviendo ahora.
Bueno, yo vivo en España y la verdad es que si uno lo hiciera en términos comparativos, estaríamos muy avanzados, ¿no? Y yo creo que Argentina sí ha avanzado en muchas cosas, solo con retomar una película que ahora estuvo tan en boga, ¿no? Que toma un hecho puntual, una parte de toda esa historia, ¿no? Pero que fue el primer juicio civil, creo que ese sería el punto, ¿no? En juicio a represores, a genocidas. Ni siquiera Nuremberg entra en esa categoría, ¿no?
Con sus jueces naturales, correcto, en el distrito, claro, que corresponde, todo eso.
Entonces, sí que hay cosas muy 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 poderosas y llamativas. También es cierto que hay que ver el contexto de la historia española también, ¿no? La terrible dictadura, 40 años de dictadura después de la Guerra Civil y todo lo que pasó ahí en esa etapa, ¿no? Generó una losa sobre la sociedad muy fuerte que fue fácil no escarbar, digamos, ¿no?
Hay un documental, muchos, que seguramente lo viste, que se llama El silencio de los otros, sí. Y uno ahí ve, ¿no? Yo pienso siempre en esta cuestión de cómo el movimiento de derechos humanos en Argentina logró romper el muro de silencio. Hay una película de los 90 también que se llama Un muro de silencio, y sin embargo en la Argentina ese muro se pudo romper.
Sí, yo creo que es eso lo que la hizo, lo que hizo que se pudiera avanzar en esto. en estos niveles, ¿no? Mirá, sobre las actitudes negacionistas, bueno, ya lo hemos visto en estos últimos 20 años de este siglo, ¿no? Sobre todo estos últimos 10 años, que las reacciones, las actitudes reaccionarias no surgen de la inmovilidad, sino de los avances. Y entonces, cuando nos movemos, generamos esas reacciones y hay que discutirlas y no hay que tener la mirada, no hay que cejar en el camino, ¿no? Pero estas reacciones son producto de los avances y no de los errores, digamos.
Sí, hay una reacción conservadora, hay un intento de volver, de retrotraer las cosas a un momento de menos ampliación de derechos, y a la vez hay hoy, y de esto en la Argentina en este momento creo que no se puede hablar casi de otra cosa, un entramado de poderes, ¿no? Entre el poder judicial, los medios concentrados, que nos hacen, que hacen que muchas personas crean incluso cuestiones que están en contra de sus intereses más básicos. Y eso me parece que es el gran desafío de esta época. No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, mira, ahora que se van a cumplir 40 años de democracia, digamos, uh-huh. Pensando un poco lo que tiene que ver con nuestra propia historia y con lo que sucedió en estos días, que tiene que ver con esta condena política, ¿no? Judicial, que ya, bueno, la mafia, digamos, uh-huh. en todo su esplendor, que ayer la escuchábamos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, bueno, es un síntoma de la época, digamos, y que, bueno, tiene que ver con esto que decías vos, ¿no? Este entramado que también aplasta la diferencia, ¿no? Porque yo por ahí estaba escuchando el otro día, te recomiendo el capítulo de Darío Zeta sobre democracia, ¿no? Que decía que, bueno, que la democracia es conflicto, digamos, ¿no? O sea, cuando uno dice la grieta, bueno, la grieta es precisamente que quede expuesta a los diferentes intereses, las diferentes posiciones. Y bueno, y vivir en democracia es precisamente aceptar esas diferencias, ¿no? Y cómo el poder real hoy no acepta esta identidad de nuestro pueblo, estas necesidades de nuestro pueblo, bueno, y vienen por bueno, sacar del plano político a la máxima exponente de los sectores más progresistas, ¿no? Si se quiere. Entonces, es como, bueno, realmente es un embate que estamos sufriendo, que bueno, vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo todo, ¿no?
Y ahí volvemos, porque esos mismos jueces que tienen muy claro hacia dónde quieren ir cuando saben que quieren condenar, también son los mismos jueces del 2x1, son los mismos jueces que desde la Cámara de Casación permiten que una condena no quede firme durante años, y ahí le dan mucho changüí a quienes tuvieron responsabilidades en la dictadura.
Bueno, eso es lo que te contaba hoy en relación al juicio, estos dos juicios emblemáticos que tienen que ver con la causa de Valenzuela Negro, ¿no? Uh-huh. La causa de mi familia, del secuestro, la desaparición, nuestro nacimiento en cautiverio, en el hospital militar, que son el juicio hospital militar y el juicio de instituto privado de pediatría, que este segundo juicio tuvo su sentencia en el 2018, donde se juzgaron a los responsables, a esta corporación médica que hizo posible, los responsables, los partícipes necesarios para que se llevara adelante el plan de sustitución de identidad, tanto mía como la del mellizo. Estos médicos fueron condenas muy buenas en Paraná, tuvieron Torralday, Weinstein y Schroeder. Tuvieron 12 años para Torrealday y 9 para los otros médicos, ¿no? Bueno, ellos no tienen. Fines del 2018 fue la sentencia y estos médicos aún no tienen la condena firme.
Digamos. Y ahí sí, y ahí se cumple el principio de que mientras no haya condena firme no hay prisión preventiva.
Claro, ¿no?
Y es que es un principio que después, cuando se trata de personas humildes que roban uh-huh. Que roban un cualquier lugar o para otro tipo de delitos, enseguida la prisión preventiva se dicta. Eso también es parte de cómo la justicia,
claro,
tiene
y bueno distinta. Y tenemos acá cerca el caso de nuestra compañera Nadia Schuchman, ¿no? Que también es un ejemplo de este lawfare a la santafesina, de entender que, bueno, cuando hay actores, sujetos políticos, compañeros que laburan en poder desmontar esas tramas de poder, bueno, se los persigue, se les construyen causas, ¿no? Y bueno, ahí sí son veloces las causas y rápidamente llega la prensa a cubrir allanamientos que se dan en condiciones bueno, donde no se respeta el debido proceso, ¿no? No se le están respetando las garantías a las personas, y eso sí que es muy preocupante.
Y los audios que no tienen interés judicial, sin embargo, se difunden por los medios y nadie se pregunta por la legalidad de esos audios, como si se preguntan en los medios masivos y en los concentrados sobre la legalidad de otros audios que se difunden o que no se difunden, que se filtran, ¿no? Sí, es todo este mismo entramado de poder. Quiero hacer siendo que faltan 3 minutos para irnos al informativo, con una gratitud inmensa. Gustavo, si tenés la posibilidad de contar, ya sabemos, hablamos de qué es Contra Desaparecidos, pero para quien no haya visto Ausencias, ¿qué trabajo hiciste en Ausencias?
Bueno, Ausencias fue un proyecto que nació de contar lo que habíamos vivido las familias de Entre Ríos en ese momento, porque fue un proyecto limitado a Entre Ríos, a casos que no eran conocidos, y que planteaba una propuesta muy sencilla, muy básica, que era ir a los álbumes familiares, buscar una fotografía de la familia e intentar volver a hacer esa foto, y si alguien falta, ¿por qué falta, no? Ese era el ejercicio. En todas las fotos, que los dípticos que forman parte de Ausencias, propusimos eso a los familiares, a los amigos, a los hijos, a las parejas, de rehacer esas fotos y denunciar con ese espacio, con su actitud militante, los familiares, denunciar ese espacio que debería estar ocupado, ¿no?
Y era muy impactante verlo, y como empecé hablando de eso, no quería dejar de hacer una mención, pero ahora este proyecto es Contra Desaparecido, está hecho por Gustavo Germano y Vanina de Monte, se puede ver el 10 de diciembre a las 19:30, se inaugura, pero va a estar bastante tiempo, no decía hasta cuándo, porque después la gente se confía y dice, no, hay muchos meses para ir a verlo. No, vayan el sábado, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el Museo de la Memoria, que es Córdoba y Moreno, pueden ir ahí. Y muchísimas gracias por estar acá, ¿eh? Muchas gracias por esta conversación tan hermosa.
Gracias a vos, Sonia, como siempre, al equipo, porque sabemos que estás ahí al pie del cañón para dar la batalla precisamente por los sentidos de la historia, ¿no?
Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Una batalla muy necesaria. Muchas gracias. ¿Eh?